Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y activadísimos aquí en el estudio de Radio Arim.
Activadísimos.
Para dar inicio a este programa número 203, el programa de radio de La Casona Los Barriletes, hoy martes 9 de octubre, ¿no? Estamos aquí, bueno, el equipo completo, el equipo con Julio Hortal, bueno, Leonardo Petri, y quien habla es Aline Anchaigua, y detrás de la cabina está Eleonora, que siempre nos acompaña todos los martes aquí de 7 a 8 de la noche.
Eleonora, con su infinita paciencia.
Y sí, nosotros, bueno, para hoy queremos empezar este programa haciendo un comentario de una actividad que realizó la Casona de los Barriletes este fin de semana, específicamente fue el día sábado, que se realizó una actividad demasiado linda, me parece. De verdad que nunca había
apreciado. A veces nos equivocamos y sale demasiado linda.
Fue una barrileteada que se hizo en el Club Vélez Sarsfield, y bueno, Leo nos va a estar comentando un poco, ampliando esa nota de la actividad del día sábado.
Sí, como dice Esely, fue una actividad muy linda, muy emocionante. Habíamos acordado con la Comisión de Cultura del club realizar esta barrileteada. Se hubo una primera jornada en nuestro hogar, en nuestra casa, donde se fabricaron, donde se hicieron los barriletes. Fue esta también una jornada muy linda, que los chicos participaron, que metieron sus manos, se mancharon con engrudo, etcétera, etcétera, y se hicieron algunos de los barriletes. Luego completamos los barriletes y finalmente el día sábado 6, este último sábado que pasó, nos citamos en el Club Vélez Arfield, la Comisión de Cultura de Vélez, que estuvo muy representada, eran muchos de ellos, y lo vivieron también como una fiesta. Estaban muy orgullosos de hacer esta actividad, muy felices. Y nosotros, que también éramos bastante, ¿no es cierto, Esselin? Éramos muchos chicos, algunos adultos, algunos... Hubo un fotógrafo profesional, un amigo de la casona, que es a la vez fotógrafo de actividades de Madre de Plaza de Mayo. Realmente fue una representación de la casona muy linda.
Sí, y una actividad bastante emotiva. Los chicos, más allá de poder tener este contacto con los barriletes, remontarlos un poco, también hicieron un recorrido por lo que es los espacios internos, ¿no? Estuvieron también alrededor de la cancha, y para muchos de ellos, conversando con varios de los chicos, decían que era la primera vez que estaban como adentro de la cancha, ¿no?
Sí, realmente es muy generosa la actitud de la gente de Vélez, ¿no? Y bueno, no para ahí, porque nos invitaron ahora a que el próximo partido, que es dentro de dos domingos, que Vélez juega de local de día, a que todos los chicos y adultos que quisieran puedan ir a ver gratuitamente el partido de fútbol, hinchas de Chicago y de Ferro abstenerse, pero muy buena la actitud, y seguramente los chicos lo van a disfrutar. Y hablando del disfrute de los chicos, nosotros siempre tratamos de hacer unos puentes generacionales a través de los juegos. Por ejemplo, alguna vez hicimos con la gente del Club Luchadores, que está ahí en Liniers, camino a Versalles, que son sobre todo laburantes ferroviarios jubilados, un encuentro donde los veteranos contaban cuáles eran los juegos de su infancia y los chicos contaban los suyos, digamos, ¿no? Y se hizo un diálogo muy entretenido y muy bueno entre la gente mayor, la gente grande y los chicos del hogar.
Bueno, las invitamos a las personas que nos están escuchando a que puedan ver parte de ese registro fotográfico que se realizó ese día, y que puedan ver un poco de lo que estamos hablando. Están las fotos en nuestra página de Facebook y también en nuestra página web de la Casona de los Barriletes. Y también tenemos un videíto por ahí cuando se pudo remontar ese primer barrilete. Así que ya saben, pueden pasar y revisar nuestra página de Facebook, La Casona de los Barriletes.
Para debatir sobre un artículo de la ley que habla del modo en que vamos a designar al defensor del niño.
Y centralmente, como han pedido, reitero, de todas partes de Argentina, un tema tan trascendente como este.
Es la primera vez que estos artistas se reúnen para grabar e interpretar una canción.
No mires otro lado,
¿ok?
No, 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 no.
¿Qué pasa ahí fuera? Con esas criaturas que no tienen sueños ni conjeturas.
Sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado, es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado.
Pero brilla, la sangre derramada de los pibes de la villa, con un estado que defiende al que gatilla, y nadie se pone en los pies del que no tiene zapatilla, ni en los caminados del discriminado, niños marginados, dicen que les importa y miran para otro lado. El pibe es el futuro, amalo y ayúdalo a cumplir sus metas, no tus sueños frustrados.
Conocemos lo que pasa, pero eso no alcanza, porque mirando, criticando, no se avanza. Hay violencia en las casas, robos en las plazas, y es que no descansan, hambre en la plaza, droga en la balanza. Desesperante, hacerse cargo es importante. La tarea es de las generaciones que están delante. Hay que empezar, por más que salgo el trecho. ¿Quién los va a escuchar si no? ¿Quién va a luchar por sus derechos?
Es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar. Presente que hay que aceptar, sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado.
Éramos hijos vulnerables, tiernos, usando de enfermos con una bolsa como barbijo para no pensar, coqueteando con la locura, productos de una cultura de mentalidad basura que procura imputar criaturas antes que ayudarlos, delegando culpa y cargo en huérfanos bastardos, sin medios ni condiciones, en este absurdo país que va rumbo de nuevo al cuño de Van der More, brother.
Tenemos niños en la calle que están viviendo una vida muy amarga con detalles que ni siquiera nos imaginamos, por cosas que quizás en nuestra infancia tampoco es que las pasamos. Antes se vivía, antes sonreían. Yo veía crías que podían estar feliz con su familia. Hay cosas que se pierden. Los niños allá afuera están esperando alguna mente que los recuerde. Es el futuro.
Vuelta aquí en este programa número 203, el programa de radio de La Casona de los Barletes, y ese tema que escuchamos se llama No mires a otro lado, una letra realizada por Wox, Under, Max Sony, Orion X1 y Mala Junta, y es un tema que se dio a conocer el año pasado en lo que fueron las jornadas las audiencias públicas, ¿no? En lo que fue el proceso para retomar lo que es la designación del defensor o defensora de los derechos de los niños.
Aquí comentábamos con Julio, con Esselin, la calidad del tema, ¿no? Tanto la musicalidad con el ritmo propio del rap y la letra, ¿no? Con un contenido bárbaro, la tienen,
sí,
muy clara los pibes.
Y que salió.
Podrían venir a hacer programas de radio, ¿no?
Totalmente, sí, que salió de ellos. Eso es lo más interesante, que me parece que le dieron la consigna y ellos pudieron improvisar, y es una letra con mucho contenido y muy real, así que.
Sí, y es un tema lo que nos permite también poder dar inicio a lo que vamos a estar hablando ahora con Carla Carrizo. Ella es diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. que bueno, nos va a estar contando un poco cómo viene ese proceso de una figura que viene siendo postergada hace casi 13 años, ¿no? Que es la figura del defensor de los derechos del niño. ¿Cómo estás, Carla Carrizo? Te saludamos aquí en el estudio. Estoy con Leonardo Petri, Julio Hortal y quien te habla es Elin Anchaigua.
Buenas tardes, ¿cómo va? Un gusto enorme escucharlos. Así que sí, escuchaba la canción que ustedes hicieron, que es No mires para otro lado, que eran los jóvenes, los adolescentes.
Qué buena que están, ¿cierto?
Sí, muy buena, y la verdad que fue un factor sorpresa. La verdad, a mí me emociona mucho cuando la escucho, porque fue el primer día de audiencia, y bueno, una audiencia esperada por más de 12 años, y estaban todos los referentes de la infancia en el país, y la verdad que ese fue un regalo de infancia en deuda. Y sorpresivamente los chicos se levantaron y empezaron a cantar, y la verdad que nos relajaron a todos, que estábamos como una audiencia muy esperada, bueno, y la verdad que...
También cuando cantan los chicos así, es muy difícil decirles que no, ¿no?
Exactamente, y fue, bueno, un poco la esa audiencia era eso, tenerlos a esos protagonistas, los adultos escuchan, los jóvenes hablan, y eso es genial, ¿no? Así que un hermoso recuerdo para hablar del desorden niño nacional.
Sí, bueno, nosotros queremos saber un poco, que nos cuentes cómo vienen estos pasos, ¿no?, para lo que sería la selección del defensor o defensora del niño. Sabemos que la semana pasada se dieron a conocer los resultados del examen, ¿no?, que presentaron las personas que fueron seleccionadas en una primera instancia el año pasado. Entonces nos gustaría un poco que nos cuentes cómo viene ese proceso.
Mira, estamos contentos porque cuando empezamos en esas audiencias donde los chicos nos animaron con su energía y su expectativa, ahí fue un hecho muy interesante de esas tres audiencias consecutivas, que fue que los diputados y los senadores pudimos establecer reglas, porque lo que nos dimos cuenta es que el Congreso tenía que dar un mensaje de confianza. ¿En qué sentido? Siempre los cargos políticos y las decisiones del Consejo, del Congreso, están asociados a la sospecha, al dedo, a la puja distribuida entre partidos. Y nosotros dijimos, hay que hacer algo distinto, porque el tiempo que se va a hacer las cosas mal y bien es el mismo. Pero la calidad, la confianza, la idea de la infancia y la adolescencia como una política de Estado es distinta. Ese era el resultado que queríamos. Además, así que cambiamos el reglamento, lo cambiamos, nos animamos a autolimitarnos, hicimos un proceso de selección de 4 etapas. Uno, los antecedentes, que tenían puntaje. Después, el examen, que fue justamente el 28 de septiembre. Este martes presentan el plan de trabajo y después las audiencias públicas, que es un poquito donde escuchamos queremos también ver un poco las calidades psicológicas, emocionales, son públicas, todos podemos preguntar. Así que muy contentos también porque se inscribieron 68 postulantes, se presentaron al examen 52 y pasaron 15. Y estuvo muy bueno, el examen fue muy cuidado, nosotros cuidamos a los 68 participantes porque ellos también hacían la confianza del proceso.
¿Sabes qué, Carla?
Y quisieron competir y estuvo bueno.
¿Sabes qué, Carla? Mira, hoy, tanto casualmente, estuvimos en una reunión donde estamos preparando una actividad en la ciudad de Buenos Aires con dos de los participantes del concurso, con María Elena Nadeo y con Gabriel Lerner. Y ellos comentaban ahí a los otros participantes de la reunión, siendo gente muy experimentada en cuestiones políticas, sobre la transparencia y el buen método que se eligió para realizar el desarrollo del concurso, ¿no?
Mira, y eso que estás diciendo es buenísimo, porque para nosotros es muy importante cuidar a los participantes, porque ellos también habían puesto una prueba de confianza con nosotros. Y entonces hicimos un convenio con la CONEAU, que nos supervisó, hicimos también un convenio de confidencialidad con los 5 defensores del país, porque las provincias también tienen que designarlos, nos faltan 19 defensores en las provincias, pero hay 5 que están, y entonces ellos hicieron las preguntas, también hicimos un convenio de asistencia para que nos ayudaran a corregir. Así que fue como muy cuidado, era anónimo, tenían como un sistema, digamos,
digital
para numeración, y así que también agradecerle a todo el equipo técnico del Congreso, las escribanas trabajaron muy bien, teníamos bolidero, teníamos 2 temas, y lo bueno que fue, el mensaje al país y el mensaje de los dirigentes políticos del Congreso fue, para cuidar a los niños hay que estudiar y además hay que rendir. No es cualquier cosa. Los adultos tenemos que aprender que tenemos responsabilidades, no nos pertenecen los chicos en el sentido de que son objetos de nuestro deseo, de nuestras proyecciones, sino que son sujetos. La primera actitud es responsabilidad, cuidado. Así que eso fue muy bueno, ¿no? Ver adultos rindiendo, preparándose para poder representar un cargo que va a tener que escuchar a los niños. Y los niños, el Estado a veces los mira a través de las estadísticas, pero en general no los escucha como protagonistas. Y eso va a ser, tiene que ser una persona muy especial. Y queremos que salga de los 15 que aprobaron.
Buenas tardes, te saludo y te hago una consulta en cuanto al desarrollo de este proceso. Primero, ¿por qué crees que se dilataron tanto los tiempos en la designación del defensor? Y, y en segunda instancia, a partir de estos avances que hubo y esta preselección de 15 candidatos, ¿cuántos son los tiempos que quedan para adelante?
Bueno, lo primero es muy importante. ¿Por qué demoramos tanto tiempo? 13 años, cuando la ley decía 90 días después de sancionar la ley. La ley se sancionó en 2005. Y bueno, por desconfianza, por temor, porque a los oficialismos no les gusta ser mirados, y la oposición tiene que aprender que los lugares de control no son para, digamos, hostigar oficialismos. O sea, los oficialismos tienen que aprender, digamos, a ser observados, a ser monitoreados. Y los organismos de control en Argentina siempre sirvieron para blindar oficialismos más que para construir y monitorear políticas públicas. Así que primero fue, empecemos a confiar, construir instituciones eficientes es poder coordinar, es poder monitorear. Entonces, primero ganar confianza. Y después la idea fue que esto no sea una puja partidaria. Por supuesto que la política incide, pero podemos hacer buena política en lugar de mala política. Y entonces eso fue como un compromiso colectivo, nos tocó una muy buena comisión, éramos todos de partidos distintos, nadie tenía mayoría, así que el gran aprendizaje es no siempre tener gobierno de mayoría ayuda a que las leyes funcionen. Acá todos, un congreso muy fragmentado, nos pudimos poner de acuerdo que podemos hacer las cosas bien, pero básicamente porque queremos empezar a tener, a hacer de la infancia y adolescencia una política de Estado. Así que pudimos hacerlo rápido porque pudimos construir confianza. Es cierto que había una judicialización y eso ayudó muchísimo, eso es verdad, las ONG se movilizaron, judicializaron y le marcaron el tiempo al Congreso. Pero también es verdad que la política actual, que el Congreso tuvo una decisión, porque ustedes saben que acá hay una jurisprudencia muy fuerte entre los tres poderes. ¿Y qué dice la jurisprudencia? Que el Poder Judicial no le puede decir qué cosas, cuándo tiene que decidir las cosas del Congreso, porque son atribuciones del Congreso, es un poder autónomo. Así como el Congreso no puede decirle al Poder Judicial cuándo tiene que sancionar sentencia. Entonces, toda la jurisprudencia decía que el Congreso iba a apelar, porque le va a responder, miren, muy lindo a los jueces, pero ustedes no nos pueden decir lo que tenemos que hacer. Y nosotros logramos que no se respondiera, porque era necesario construir una institución. Y la verdad que los dos presidentes de ambas cámaras confiaron en el proceso y pudimos armar la bicameral. Así que fue un proceso de confianza en cada instancia.
Bueno, la verdad
que bueno, en una Argentina que se pelea todo el tiempo está buenísimo.
Bueno, da esperanza, digamos, ¿no? Pero
exactamente.
También da preocupación ante hechos de vulneración de derechos significativos, emblemáticos que tuvimos, que siempre decíamos, pero y no tenemos el defensor del pueblo, digamos, ¿no? Que seguramente hubiera jugado un papel importante en esos hechos y aspiramos que en el futuro así sea, digamos, ¿no? Finalmente, y para redondear, te queríamos preguntar, por un lado, si tenemos una estimación de cómo son los tiempos que están por venir. Y por otro, si en el presupuesto que se va a comenzar a discutir y que viene con tanta expectativa y tanto debate, está incluido que haya una partida para poder instrumentar el rol del defensor del niño, ¿no?
Muy buena pregunta. Primero, la primer quincena de noviembre está el nombre del defensor o la defensora. La comisión tiene que postular ese nombre porque cada una de las cámaras tiene que ratificar por mayoría. Así que nosotros tenemos que cumplir el reglamento que dice que la primer quincena de noviembre tiene que estar el nombre. Así que eso tiene un tiempo y es la primera semana de noviembre. Hola, ¿me escuchan?
Te escuchamos, sí. Perfectamente.
Y la segunda, es muy importante la pregunta. Nosotros el año pasado, cuando formamos la bicameral, teníamos la expectativa de llegar a tiempo y no pudimos, porque nos dimos un proceso en 3 etapas, 4 etapas transparentes y eso no logramos llegar. Pero ya la institución Defensor del Niño tiene 50 millones asignados de 2018 que no usó, que no los pierde. Y este año nos habían dado una partida de 22 millones, así que dijimos, de ningún modo. Vamos a tener, siempre, ustedes saben que hay una ley de administración financiera que dice que las cuantías de infancia nunca pueden ser menor, siempre tiene que ser igual o más. Así que hemos logrado resolver eso y vamos a traer el mismo asignación presupuestaria del año pasado. Así que el defensor que sea electo va a tener el presupuesto del 2018 que no lo tuvo, no lo pierde. Si bien la inflación seguramente no le debe haber comido un poco, y el 2019 replica en la misma asignación presupuestaria, que es un parámetro internacional, ¿no? Así que buenísimo, estamos muy contentos. Le exigimos, cuando vimos 22 millones, dijimos alarma rojo y pudimos volver sobre el punto, digamos, el mismo monto del año pasado.
Y te hago una consulta, una vez designado, ¿cuál sería su rol, su función, cómo llevaría adelante el cargo?
Esa es una buena pregunta. Ahora en el plan de trabajo vemos cómo los postulantes nos dan un plan de trabajo 5 años, qué van a hacer, cuáles son las prioridades, porque bueno, digamos, tenemos infancias muy distintas y hay urgencias, ¿no? Hay problemas que atraviesan la infancia que tienen magnitud. Entonces, bueno, queremos ver cuál es la posición, cuáles van a ser las prioridades en términos de los problemas que afectan con magnitud a todas las infancias, en todas las provincias, a todas las clases sociales. Hay magnitudes y hay emergencias, queremos ver cómo piensan resolverlas. Pero en la diaria, ¿qué es lo que hace un defensor? Un defensor no es solamente simbólico en el sentido de ser la voz de los niños, de hablar, de monitorear, de peticionar, sino que también tiene una herramienta legal, que es, puede proteger con eficiencia, puede denunciar o puede, digamos, amparar. Y tanto puede judicializar en aspectos de violaciones individuales como colectivas. Ejemplo, bueno, el tema de las clases, ¿no? Que pasa en Buenos Aires y pasa en muchas provincias que tienen menos visibilidad, pero igual pasa. Entonces, el punto es, una cosa es que los adultos tengan un problema, digamos, de puja salarial, y eso está muy bien. Ahora, una cosa es que se pierde un servicio esencial porque es un derecho a la educación. Y una cosa es un paro un día, 2 días, otra cosa son 2 meses, 3 meses, eso no va. Entonces, el defensor presenta un amparo y dice, los adultos siguen discutiendo, encuentran otras modalidades, pero el chico tiene que tener clase. Bueno, lo mismo con el tema del servicio de salud, es decir, tiene incidencia para proteger derechos colectivos y también tiene potestad, digamos, es una herramienta para poder judicializar en cuestiones de vulneración de derecho individual. Así que
ardua tarea por delante.
¿Cómo?
Ardua tarea tiene por delante el defensor.
Ardua tarea, tiene que monitorear también las provincias, y vamos a ayudarlos a que 19 provincias que incumplen la ley designen su defensor del niño, pero lo hagan con los parámetros nacionales, no que sea una persona, digamos, designada por el Ejecutivo, sino que tenga, que el procedimiento garantice el desempeño. Así que queremos eso también. Y después, obviamente, la bicameral va a controlar al defensor. Cada 3 meses tiene que brindar informes, porque la bicameral también quiere llegar para ser una voz de la infancia. Así que, bueno, tenemos mucha expectativa.
Te agradecemos. Hay que elegir
a un
defensor que no mienta cuando vaya al Congreso, que lleve los
sobre todo, y van a estar todos los protagonistas de infancia, así que ustedes están invitados, porque después queremos que cuando den informes el equipo del defensor y su equipo, los protagonistas, los actores que protagonizan la implementación de las políticas, también estén ahí para escucharlos y hacerles preguntas y sugerencias. Así que ustedes, que son actores claves, también van a estar invitados.
Bueno, próximamente nosotros queremos estar anunciando aquí en este espacio del programa de radio el nombre del defensor o defensora del niño.
Queremos la primicia, como dicen.
Esperemos que sea mujer, vamos a ver.
Porque ese detalle, eso también es importante, ¿no? Dentro de esta selección de los 15 personas que quedaron en esta etapa, hay bastante participación de las mujeres, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es interesante, nos ha gustado mucho, ha habido mucha gente joven que se presentó.
Además, entre los seleccionados, preseleccionados, hay mayoría de mujeres.
Sí, sí, es un grupo muy muy interesante, pero también decir que el que participó y no aprobó el examen no es que perdió, porque nosotros nos quedó en esos 68 candidatos un poco el universo de los referentes de infancia en el país. Y entonces han participado todo el país. Cuando vamos por Defensoría en San Luis, en San Juan, en Tucumán, en Salta, en La Rioja, en Catamarca, tenemos gente que quiere construir y que se ha preparado, porque muchos candidatos nos decían: yo es la primera vez que lo hago, quiero formarme, pero básicamente quiero aprender qué se toma, cómo es un examen, cómo me preparo para ser defensor. Así que esto también es interesante, que nadie perdió, que nos estamos formando y que estamos creando de alguna manera la idea de que para cuidar la infancia hay que estudiar, rendir y aprender.
Bueno, Carla, te queremos agradecer, fue muy rico el contacto, la verdad que es muy bueno, y nos preparamos para la fiesta de el nombramiento del defensor, creo que tiene que ser.
Seguro vamos a hacer una gran fiesta entre todos.
Y nos preparamos también para ejercer la colaboración con el defensor, pero también el control de alguna manera desde este ámbito de la sociedad civil sobre su tarea y sobre que pueda recuperar el tiempo perdido de estos 13 años que no tuvimos defensor.
Seguramente. Vamos a estar ahí para acompañarlo y exigirle. Así que les agradezco un montón y los felicito por el trabajo que hacen, que sé que es enorme. Hace mucho que no voy a visitarlos, pero ya iremos de nuevo a ver cómo está esa enorme comunidad de afecto que tienen y de cuidado. Así que aprovecho para felicitarlos.
Gracias, Carla. Son muy alentadoras tus palabras.
Y bien, ahí estuvimos en contacto telefónico con la diputada nacional y también es vicepresidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ella es Carla Carrizo, así que bueno, nos estuvo informando cómo viene este proceso de lo que va a ser la designación de la figura del defensor del niño. Así que próximamente vamos a tener la primicia aquí, ya nos dijo Carla que nos va a dar eso, así que estaremos anunciando próximamente quién va a ser esa persona encargada de velar por los derechos de los niños y niñas aquí en Argentina.
Roja flama, imagínate. que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro.
Los niños y niñas necesitamos que nos escuchen. Quinto Encuentro Nacional de Fórum Infancia, Red Federal.
El 2 y 3 de noviembre de 2018.
En el Palais Rouge.
Más información en www.foruminfancias.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Último tramo, nuestros últimos 15 minutos de este programa de radio de La Casona de los Barriletes. Y bueno, escuchamos ahí un tema de Silvio y nosotros, bueno, queremos comentar ahí que vamos a estar presentes, ¿no?, en el concierto.
Sí, ahora viene en octubre, va a ser en varias ciudades del país, entonces hay que estar atento, consultar las guías de recitales y de cultura y aprovechar al gran trovador cubano.
Sí, porque igual va a dar un concierto gratis en Avellaneda. ¿Eso va a ser cuándo, Julio?
El día 28 de octubre será el evento en el playón del Polideportivo del Parque de los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, en Avenida Mitre al 5000, cerquita de la estación, gratuito y bueno, para escuchar.
Bueno, desde La Casona salimos en camiones, combi, pick-up y carros de cartonero. Así que el que quiera venir a La Casona para ir al recital puede hacer.
Sí, y bueno, también queremos saludar ahí que nos están viendo por la transmisión en vivo de Radio Arinfo, que queremos saludar a Julio César Ramírez, a Enrique Manuel Muñoz, que ahí nos están viendo y escuchando ahí por la página de Facebook de Arinfo.
También llegó un saludo por vía de WhatsApp de Marta de San Martín. También le agradecemos su comunicación.
Y bueno, ya estamos en contacto telefónico con nuestra columnista de este año 2018, con Eva González. Ella es docente en comunicación, especializada en comunicación comunitaria también. Así que bueno, con su columna en esta entrega que nos trae preparado. Eva, por aquí te saludamos.
Hola, Eva.
Hola. ¿Cómo andan?
Muy bien, contentos de volverte a tener aquí en este espacio, Eva.
¿Y tú cómo andas?
Bien, acá saliendo del trabajo de la escuela. Así que, bueno, así días agitados y de muchos cambios y esas cosas.
¿No te tocó una fácil con la nueva tarea, fácil? Pero estás acostumbrada vos a enfrentar los problemas.
Desafíos, sí,
tal cual. Bueno, sabemos que tenemos programada para hoy hablar sobre la ley de educación sexual. ¿Qué idea tienes tú de la columna?
Bueno, mira, hola.
Sí, te escuchamos bien.
¿Estás saliendo bien?
Muy bien.
Bueno, estuvimos hoy hablando con Eselin a ver qué preferíamos y demás. En realidad, yo tenía preparado describirles un poquito qué es esto de la nueva escuela secundaria y eso. Pero si quieren, hablamos de la ley de educación sexual y cómo se está aplicando en las escuelas y la dinámica que estamos teniendo. Así que, lo que ustedes prefieran, a la carta es esto.
Bueno, sintéticamente empecemos por lo primero que tú dices, y bueno, si tenemos tiempo vemos lo otro.
Bueno, se vienen cambios, bueno, la escuela secundaria ya está en cambios, y esos cambios tienen que ver con nuevas políticas educativas que buscan incentivar en los últimos años del secundario lo que es el mundo del trabajo, que siempre se habló, era una inquietud que teníamos muchos docentes hace más de dos décadas, además, y poder de esta forma articular con el último paso de los años del secundario a este mundo, ¿no? Que es el, a veces es eminente porque, bueno, hay algunos chicos que no pueden continuar con estudios superiores, aunque tratamos de, por supuesto, también de promocionarlos y tener vínculos con la universidad o con los institutos terciarios. Lo que pasa es que hay mucho debate, ¿no? Porque el año próximo se está aprobando en estos días la POP. ¿Qué es la POP? Es la descripción curricular de las materias que van a tener en quinto año. Ya está el listado de materias y ahora lo que se está viendo es la licencia de títulos de los profesores y los profesores que tenemos en planta permanente, bueno, están capacitados para estas nuevas materias y demás. Entonces, estamos decidiendo de esto. Y la materia concretamente que va a tener la articulación con el mundo del trabajo se llama proyecto. Que, bueno, va a hablar de proyecto de vida y proyecto de salida laboral. El tema es cómo se va a hacer el tema de las prácticas en las empresas o en diferentes instituciones, porque no tienen que ser por, estrictamente empresas privadas, sino que pueden ser también instituciones de las propias comunas, el propio gobierno de la ciudad, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estamos viendo cómo se va a articular esto. Hay muchas dudas y muchas expectativas, ¿no? Sobre todo cosas que tienen que ver estrictamente con los riesgos del trabajo y eso, porque los chicos van a estar trabajando y si ese tipo de pasantías van a ser rentadas solo. Así que estamos en pleno momento de debates de este trayecto, último trayecto de la escuela secundaria.
Interesante, bueno, no sabíamos nada de esto que nos estás contando, te agradecemos, bueno, por traernos esto, esta información.
Eso es lo que se denomina con el nombre de ENES, Nueva Escuela Secundaria.
Sí. Realmente es muy bueno esto de pensar junto con los chicos desde la escuela el proyecto de vida y el proyecto laboral. Realmente nosotros que trabajamos con chicos adolescentes en situación de vulnerabilidad, sabemos que a los chicos enfrentar el futuro es toda una, no solo un desafío, sino una incertidumbre, una zona de riesgos, ¿no es cierto? Y poder hacerlo con, desde la escuela es muy importante, ¿no es cierto?
Las escuelas que ya venían cursando esta materia de proyectos son las escuelas, sobre todo privadas, de la provincia de Buenos Aires y en Capital las escuelas que tienen los trayectos más cortos porque, bueno, se garantizó la escolaridad del joven mayor de 16 años, como se denominan las escuelas de reingreso. Entonces, en el cuarto año, que es el último año de estas escuelas secundarias, porque tienen otra forma de rendir las materias, van por trayectos y demás, tienen esa materia. Y nos ha pasado en situaciones en las que vos estabas justamente, Leo, describiendo de vulnerabilidad, lo siguiente, que hay alumnos que el techo y la llegada y el proyecto de vida era terminar la escuela secundaria. O sea, que se nos presentaban esas problemáticas como desafíos de decirles, bueno, pero a partir de eso pueden hacer otra cosa.
¿Y después qué? Claro, ¿no?
¿Y después qué? Y era realmente muy movilizador para los chicos. O sea, primero caer en la cuenta que estaban terminando la escuela secundaria después de muchísimos sacrificios. Porque hay jóvenes que tuvieron vidas muy, muy, o tienen vidas muy, muy duras. Entonces, poco amables. llegar, ¿no?, a eso que ellos pensaban como techo, y poder salir de ese lugar, para nosotros es de un trabajo, te diría, hasta de autoestima y de que, bueno, ellos crean que pueden realmente proyectarse a más. Así que, bueno, son los desafíos que atravesamos también los profes que nos dedicamos a trabajar con chicos con este tipo de situaciones, ¿no es cierto?
Se me ocurre decirte, Eva, que un poco pone a prueba a los docentes también, ¿no?, en cuanto a la capacidad de poder despegar al joven de este pensamiento, digamos, de no ver más allá y ayudarlo a verse después de la escuela, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, lo que todavía no tenemos muy descripto de qué va a ser o cómo va a ser y demás es lo que se denomina la escuela del futuro, que en el marco de la escuela del futuro está eso de lo que también desde el Ministerio de Educación denomina, describen, pero tampoco sabemos estrictamente cómo se va a implementar, que es la escuela 2020, que es la que se va a empezar a cursar con un montón de modificaciones en el año 2020 si continúan estos lineamientos desde el Ministerio.
Y es ahí en esto donde los docentes creo que estaban pidiendo que sean tomados en cuenta, ¿no?, en la elaboración de estos proyectos.
Sí, mira, en relación con la NES, se propuso a toda la comunidad educativa durante 2 años, hubo jornadas, se llamaban así jornadas NES, donde se interrumpía el estado normal de clase y los alumnos del último trayecto de la escuela secundaria, en el cuarto y quinto año en la ciudad de Buenos Aires, podían participar con sus familias y, por supuesto, con sus profesores, a diseñar y proponer materias y contenidos para la POP, ¿no? O sea, desde el lugar de alumnos, ¿no es cierto? Y desde el lugar de padres que, bueno, veían cómo era esto de salir de la escuela y a veces que les cueste conseguir trabajo, ¿no? Pero en las escuelas como más periféricas ni venían los chicos, ¿sí? Y en las escuelas más donde había mayor compromiso de la comunidad educativa, sí. Y te puedo hablar desde mi sector. Yo me dedico, como vos bien decías, a la comunicación social, y hay muchas escuelas en comunicación social, y del proyecto original quedaron 2 planes y 2 formatos de estudio, y la mayoría de los docentes votamos. Había un plan A y un plan B, por el plan B o el plan 2, ¿no? El 1 o el 2 también se lo denominó así, que nos parecía como más integral, con recorridos más amplios, con formas de evaluación más alternativas que el otro, que era más acotada y cursada así semestral y eso. Que no, en la. Si bien traían una modernización, la etapa etaria que los jóvenes cursan generaba mucha incertidumbre y no respetaba los procesos propios de la edad.
Bueno, realmente un gran desafío para la escuela, para los docentes, que los va a poner a prueba, más teniendo en cuenta que estamos en un país donde escasea el trabajo y las posibilidades económicas, no se alienta la ciencia, la cultura. Entonces es una tarea ardua y creativa la que tienen por delante.
Es así, también como hay muchos cambios en los planes de estudios superiores, hay una necesidad imperiosa de poder articularlos entre estos pasajes, ¿no?, de la escuela secundaria a los institutos terciarios, y a la oferta, y a la que sí habiendo una oferta de institutos terciarios como la hay ahora o más, y hay, bueno, por supuesto, una fuerte crítica negativa al UNICABA, que en realidad se desconoce qué es que se pretende hacer desde, desde el Ministerio de Educación y queda muy poco claro. La verdad, desde los lugares de los profesorados es poco participativo, o sea, no hay una, un diálogo entre las autoridades y las casas de estudio, ¿no? O sea, están en un contexto de incertidumbre bastante espeso, por calificarlo con un o describirlo con ese tipo de adjetivo, pero es como que no está claro.
Bueno, te agradecemos mucho por esta columna, Eva, y nos volveremos a encontrar el mes que viene para, bueno, continuar más con que nos vengas trayendo estos temas, ¿no? Y queda pendiente, bueno, también volver a hablar sobre lo de la Ley de Educación Sexual Integral y estas reformas que se vienen haciendo y también los rechazos que está teniendo esta ley. Pero quedará entonces para la próxima columna.
En la próxima columna hablaremos de eso, con la participación de los chicos, así que vamos a tener las voces de los chicos, porque el primero de noviembre se realizará en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, públicas de gestión estatal, ¿no es cierto? A eso me refiero, la última jornada de educación sexual integral del año. Así que vamos a hablar un poco de las dinámicas que prepararon tanto docentes, preceptores y alumnos para decirles, bueno, estamos trabajando así y estas son los aportes y las demandas.
Bueno, muchísimas gracias entonces. Ahí estuvimos conversando con Eva González, ella es nuestra columnista de los segundos martes de cada mes, así que bueno, la volveremos a escuchar.
Hasta pronto, Eva.
El mes que viene, si no es que hay antes otra noticia que nos convoque a llamarla. Y nosotros, bueno, estamos llegando ya al final del programa, pero no sin antes querer mencionar lo que va a ser una jornada que se va a realizar este 13, 14 y 15 de octubre entre LEU Chubut, que es el 33 Encuentro Nacional de Mujeres.
Así es, se espera una convocatoria extremadamente masiva. Me parece que hoy son la vanguardia y hay que apoyar y bancar estas actividades que vienen realizando y a seguir sosteniendo y apoyando su lucha y acompañándolas, que hoy claramente son las que nos marcan el camino.
Y nosotros, bueno, queremos anunciar que para la semana que viene vamos a estar trayendo un poco de voces de muchachas que estuvieron, estudiantes, jóvenes estudiantes que van a estar ahí en este Encuentro Nacional de Mujeres, para que nos cuenten un poco cómo fue que vivieron este 33 encuentro.
Sí, también queremos abordar que nos los estamos debiendo, la problemática de salud. Como ustedes saben, ha habido movidas importantes, despidos en hospitales que desaparecen y se centralizan, en fin, una situación, un panorama en el área de salud muy complejo, y queremos abordarlo viendo las implicancias que tiene sobre todo para los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, y así entonces nos despedimos, ya no nos quedan minutos ahí. Le preguntamos a nuestra operadora para ver cuántos minutos nos quedan. Nos quedan dos minutos. Y nosotros, bueno, ¿con qué tema vamos a cerrar este programa, Leonardo?
Y queríamos escuchar un tema más de Silvio Rodríguez, ya que está por venir. El tema Debes Amar. Ahí lo busca, lo teclea, lo busca, lo tiene, lo va. Sí, lo tiene.
Y con ese tema, bueno, cerramos y nos despedimos. Hasta el martes que viene nos volvemos a encontrar en este espacio, en esta radio, que bueno, que nos abre sus puertas desde hace 5 años. Así que bueno, nosotros nos despedimos, ¿no es así, Leo?
Nos despedimos, sí, hasta la próxima, Eselin y Julio.
Hasta el martes que viene será.
Hasta el martes, y bueno, nos despedimos también de Eleonora.
El vidrio que nos separa aquí.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.